Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde vamos a hablarles de unas obras que llevaban muchísimo tiempo esperándose en Salobreña y que van a permitir ya la puesta en servicio del depósito de los Matagallares, construido hace ya unos cuantos años, pero que todavía no había podido entrar en funcionamiento. Vamos a hablar también de otras cuestiones con el juicio por el crimen de los Yesos, que continúa adelante. También vamos a hablar de educación con reconocimientos a estudiantes de Salobreña, de secundaria. También temas vinculados a la formación, en este caso en materia deportiva. Vamos a hablar de los premios sociales de Salobreña. Hemos conocido ya los nombres de quienes son los premiados especiales en esta gala. Y más asuntos que les estaremos contando pasan por la política municipal en localidades de la costa, también temas del ámbito medioambiental, festivo, cultural, de todo vamos a hablar en esta edición de nuestro informativo que tiene los siguientes titulares. La Mancomunidad inicia las obras que permitirán poner en marcha el depósito de agua de Matagallares a principios de 2026. Dos acusados en el crimen de los Yesos reconocen los asesinatos, pero no la agresión sexual a ella. La activista Hanan Alcalde de la Samud Flotilla de Gaza y las socias fundadoras de la Asociación contra el Cáncer, premio especial del jurado en los primeros premios sociales que se entregan el viernes en Salobreña. La Delegación de Desarrollo Educativo reconoce a dos alumnos del IES Nazarí entre los mejores de la provincia. El área de deportes celebra en Salobreña la jornada de formación, liderazgo y dirección de equipos. Vox afea las promesas de PP y PSOE tras la exclusión del puerto de Motril del plan ferroviario de la Unión Europea. Científicos alertan del declive del harto, un arbusto clave para los ecosistemas costeros del sureste ibérico. El Ayuntamiento de Motril abre la inscripción gratuita para participar en la Cabalgata de Reyes 2026. Y la Orquesta de Cámara Mediterránea vuelve al Muñécar con un concierto de otoño bajo el título Cantos de Bohemia.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El ya longevo e inacabado proyecto del depósito de agua de Matagallares está más próximo a ser una realidad. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ejecuta ya la segunda fase de las conducciones de agua potable que unen este depósito con el de la calle Antequera, en un tramo que atraviesa el solar contiguo al acceso al municipio por la rotonda del cementerio. La actuación supondrá una inversión de 300.000 euros aportada por la Mancomunidad y ejecutada por Aguas y Servicios. Una vez en marcha, dará servicio a todo el núcleo de Salobreña y en un futuro también a zonas de Almuñécar y Motril. Y es que el depósito de Matagallares tiene una capacidad de 22.000 metros cúbicos de agua, que es 22 veces superior a lo que la población de Salobreña consume al día, por lo que está preparado para un posible aumento de la población en la villa y para cubrir, si fuera necesario en un futuro, a sectores de los vecinos municipios. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha visitado esta mañana la obra junto al alcalde de Salobreña, Javier Ortega. Según ha explicado, esta actuación viene a solventar una antigua necesidad y una demanda histórica, atendiendo a la solicitud de vecinos y que por distintos problemas burocráticos no se había podido llevar a cabo. Es Rafael Caballero.
Un día muy importante para el municipio de Salobreña, donde vamos a continuar con este proyecto de las conducciones entre el depósito de Matagallares y el depósito de Antequera, que estaban bloqueadas por trámites burocráticos y que el ayuntamiento ha conseguido desbloquear. Y seguidamente, Agua y Servicios y la Mancomunidad hemos recogido el guante y aquí estamos iniciando los trabajos previos para la instalación de esta nueva red hídrica que pondrá en funcionamiento este depósito depósito de Matagallares. En mi primera reunión con Javier, con el alcalde, el primer problema que me planteó era el depósito de Matagallares, que era un proyecto que estaba enquistado en el municipio. Y bueno, yo le dije que en cuanto a ello, el trámite administrativo por parte del ayuntamiento estuviera desbloqueado, nosotros nos pondríamos a trabajar en continuar con el proyecto y bueno, pues hemos conseguido por fin desbloquearlo entre todos.
Tanto el presidente de la Mancomunidad como el alcalde de Salobreña han destacado el buen funcionamiento de la colaboración entre administraciones, que ha sido fundamental para desbloquear el proyecto. Javier Ortega ha valorado el que se haya podido sacar adelante esta actuación, que debió sortear diversas trabas burocráticas relacionadas con la parcela US3, donde se ejecutan actualmente las conducciones. Javier Ortega.
Una obra que lleva arrastrando muchísimos años. Es decir, esto es verdad que se inició la legislatura 2015-2019 con un proyecto pues, que ponía en funcionamiento el depósito de Matagallares y que, como planteaba Miguel Ángel, transitoriamente va a seguir funcionando el de Calle Antequera, pero la idea con este funcionamiento es que el de Calle Antequera deje de funcionar, salvo una pequeña parte del depósito que queda como arqueta de rotura. Como también comentaba el presidente, pues nos encontramos durante 4 años prácticamente de catarsis por un problema burocrático de entendimiento con los propietarios, precisamente de la parcela que tenemos detrás. Y en las primeras reuniones, una de las quietudes que le planteábamos era precisamente esa catarsis que teníamos y la necesidad de continuar con algo que ya se había iniciado y que se había quedado pues durmiendo el sueño de los justos.
Respecto al actual depósito, una vez que esté totalmente en desuso, se plantean nuevas utilidades, como por ejemplo la de convertirse en aparcamiento. En ese sentido, señala Javier Ortega que habría que replantearse la demolición parcial que está prevista en el proyecto que está en ejecución.
Es verdad que en el proyecto, y que me corrija Miguel Ángel, viene recogido la demolición de parte del depósito de Calle Antequera, algo que nos tenemos que replantear. Por dos motivos: uno, por dónde está ubicado el depósito de Calle Antequera, la dificultad que tiene demoler unos muros tan sumamente gruesos, o la posibilidad de darle otra solución al depósito existente, ya sea como parking público, ya sea como algo que pueda redundar en el colectivo del casco antiguo y darle pues una salida más allá de la simple demolición, que seguramente será, posiblemente sea menos costosa y seguramente de más utilidad.
La obra, que se espera esté concluida a principios de 2026, garantizará el suministro a todo el municipio de la villa, eliminando 3 bombeos y 1 rebombeo, y también garantiza la presión, dado que el depósito de Matagallares se sitúa a una cota de 160 metros. El jefe de obra, Miguel Ángel Rodríguez, explica en qué va a consistir, remarcando además que se preparará la plataforma para un futuro vial que discurrirá por el solar donde se está trabajando actualmente. Es Miguel Ángel Rodríguez.
Vamos a continuar con la segunda fase del proyecto de Matagallares, en el que ya se hizo una remodelación de un proyecto que existe en Salobreña, una cota de 160 metros, y vamos a continuar con las conducciones que conectan el depósito de Matagallares con el de Antequera de Salobreña. Lo que vamos a iniciar ya es el cruce del solar ese que tenemos aquí detrás. Estamos ya haciendo el desbroce de la parcela para preparar la plataforma de un futuro vial que va en ese solar, por el que irá la conducción que os he comentado antes. Después de eso irá todo lo que hay que hacer con las redes existentes y con el depósito Antequera, que será la siguiente fase, que es bastante más complicada y que para la que es imprescindible que hagamos esto que estamos haciendo ahora.
Una vez terminada esta obra, el funcionamiento del depósito de Matagallares será en precario, pues por diferencia de cota, el abastecimiento en continuo debe provenir de la TAP de Los Palmares, donde deberán ejecutarse unas actuaciones previas. Así lo ha destacado Alejandro Jurado, gerente de Aguas y Servicios.
El depósito de Matagallares ya estaría listo para su puesta en servicio, en precario, porque por diferencia de cota, el abastecimiento de Matagallares en continuo debe de provenir de la TAP de Palmares, que es uno de los próximos hitos en el abastecimiento urbano de la costa tropical. Ahora mismo el depósito se pondría en marcha para que pueda actuar como reservorio, como bien ha indicado el presidente, con los actuales pozos de Salobreña, el mismo abastecimiento de Salobreña. Lo único, pues que la capacidad, obviamente, del diseño de 22.000 metros cúbicos es muy superior a la que pueden dar los pozos, por lo que se pondrá en funcionamiento, dijéramos, en precario, hasta que ya el funcionamiento pleno sea cuando esté la TAP de Palmares en servicio.
Para realizar los trabajos se empleará una tubería de gravedad de 600 milímetros de diámetro para el abastecimiento de las zonas bajas de Salobreña, otra de 200 milímetros para el llenado del depósito del Albaicín en la cota 84, otra de la misma medida para el abastecimiento de la Guardia, la Caleta y el sector norte, y una tubería de 100 milímetros para el abastecimiento del depósito del Monte de los Almendros en la cota 103.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La segunda sesión del juicio que sigue la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada por la fórmula del jurado popular, con cuatro acusados por el conocido como crimen de los yesos en el municipio de Sorbilán, evidenció ayer martes las versiones enfrentadas, que tienen dos de ellos de nacionalidad marroquí, que han reconocido los asesinatos del dueño de un cortijo de este municipio, de la comarca de la costa, y de su compañera sentimental tras ser torturados, pero no haber agredido sexualmente a esta última. Respecto de los otros dos procesados, que son españoles, los dos marroquíes de 29 años y en situación irregular cuando tenían lugar los hechos el 20 de abril de 2022, quienes se enfrentan a prisión permanente revisable precisamente por el asesinato de ella, tras, según mantiene el fiscal en sus conclusiones provisionales, haberla agredido sexualmente, han señalado respecto de este último extremo que nunca actuaron contra ella con deseo sexual, si bien reconocieron que la desnudaron entre todos al objeto de asustar al hombre para que accediera a entregarles el dinero que al parecer iban buscando. Se han reconocido que el supuesto cabecilla dio muerte al hombre y el otro a la mujer en el marco de un plan que habrían decidido, según han reiterado ambos en sus declaraciones a sus abogados, entre todos, participando también los cuatro, según estos testimonios, en sede judicial, en los golpes y las torturas a las víctimas, así como en el traslado y el arrojamiento por un terraplén de los cadáveres posteriormente. Los dos marroquíes han dicho estar arrepentidos por lo sucedido y han pedido perdón a las familias. En el contexto en el que ocurrieron los hechos, los dos españoles de 32 y 22 años no les habrían tenido miedo, versiones que contrastan con las de estos dos, que acusados provisionalmente por la Fiscalía de ser cómplices en la presunta comisión de los asesinatos y la agresión sexual, han alegado precisamente haber estado en shock o paralizados en distintos momentos de sus declaraciones ante el tribunal para justificar que no hicieran nada para evitar los fatales desenlaces. Para estos dos supuestos cómplices, la Fiscalía pide por la presunta comisión del asesinato del hombre hasta 12 años de prisión y por el de la mujer 22, en el marco de los más de 60 años que piden para cada uno desde el Ministerio Público, solicitudes de penas similares que en el caso de los otros dos se suman a la de prisión permanente revisable. Uno de los procesados, con DNI hijo de una mujer que al parecer había sido compañera sentimental del hombre al que le dieron muerte en su cortijo, ha negado que hubiera podido actuar por venganza y que pasara información a los otros sobre el dinero que pudiera haber en el lugar, pese a que ha indicado que el supuesto cabecilla le habría pedido averiguar datos al respecto en varias ocasiones. Aquí no hay nada, vámonos, ha mantenido que dijo cuando llegaron al lugar antes de quedar en shock por las amenazas que dice que recibió contra él y contra su madre, al igual que él nunca tuvo el control de la situación. Los hechos se desencadenaban al parecer para un robo tanto de dinero como de drogas, según ha mantenido el otro nacional español que le dijeron los procesados, para los que la Fiscalía pide prisión permanente revisable. Hoy es el día, dice, que les dijeron, habiendo reconocido que estuvieron implicados previamente en asaltos en la misma propiedad, pero nunca pensó que podían hacer lo que hicieron. En ningún momento, según esta versión, se planeó entre todos, como están diciendo, a la par que han incidido en que se sintió amenazado y temió por la vida de su familia porque se habrían convertido en testigos del desenlace del crimen y que incluso para ello vio cómo uno de los marroquíes dio machetazos en una silla a su lado y le llegó a poner dos veces una pistola en la cabeza. Si no hacéis esto, ustedes vais por el mismo camino, fue el mensaje que ha señalado que recibió para explicar su supuesta participación en los hechos. En una declaración en la que ha indicado que escuchó cómo en el momento de la muerte del dueño del cortijo oyó dos veces "Alá es grande", este acusado ha mantenido que los jóvenes de origen marroquí fueron responsables de la supuesta agresión sexual y que se opone a que dos guarros hagan eso con una mujer y queden impunes, añadiendo que quiere que lo paguen y que por eso habría colaborado con la investigación. Van a ser revisadas por el jurado distintas declaraciones en fase de instrucción de los mismos procesados por posibles contradicciones que habrían detectado las partes este martes, la segunda jornada de un juicio señalado para toda la semana por la presunta comisión de delitos de asesinatos, detenciones ilegales y robo con violencia en casa habitada, agresión sexual, lesiones, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial, todos ellos con la agravante de disfraz.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Delegación de Desarrollo Educativo reconoce a dos alumnos del IES Nazarí entre los mejores de la provincia, son Jesús Jodar y José María Rodríguez, Lo cuenta Manolo Guirado.
La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha distinguido a 21 estudiantes de la provincia de Granada por su excelente trayectoria durante la etapa de enseñanza secundaria. Entre los destacados se encuentran dos jóvenes del IES Neferí, Javier Jesús Jodar Martín y José María Rodríguez Fernández, quienes actualmente cursan primero de bachillerato en la modalidad de ciencias en el mismo centro. La directora del instituto, Emilia Cobos Martínez, ha expresado su satisfacción por este reconocimiento, destacando que se trata de un merecido premio al esfuerzo y la dedicación de estos alumnos. Cobos, que tuvo la oportunidad de ser profesora de ambos el pasado curso, ha subrayado no solo sus grandes capacidades intelectuales, sino también sus valores personales, su empatía y su compromiso con sus compañeros, calificándolos como un verdadero ejemplo para toda la comunidad educativa. Precisamente, la comunidad educativa del IES Neferí ha querido trasladar su felicitación a Javier Jesús y José María por este importante logro, deseándoles que continúen cosechando éxitos en su trayectoria académica y personal. Para la Delegación Territorial, este reconocimiento pone de relieve el esfuerzo y la excelencia de los jóvenes estudiantes granadinos y pone de manifiesto el compromiso de los centros educativos con la formación integral de su alumnado.
Continuamos hablando en este caso de formación. El Ayuntamiento de Salobreña, dentro de su programa de calidad deportiva municipal, celebra este viernes 14 de noviembre una jornada formativa titulada Liderazgo y Dirección de Equipos, dirigida a monitores y profesionales del ámbito deportivo local. La sesión, impartida por el Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas, se desarrollará a las 12 horas en los seminarios del Ayuntamiento. La visita del equipo del Instituto Internacional comenzará el jueves por la tarde con un recorrido por las instalaciones deportivas municipales, seguido de una reunión de trabajo con la Coordinación y la Concejalía de Deportes para poner en marcha un programa de mejora y optimización de los espacios deportivos, además de establecer líneas estratégicas que permitan aprovechar el potencial deportivo que posee Salobreña como municipio de referencia en la costa tropical en materia de gestión, innovación y excelencia deportiva. Con este tipo de acciones, Salobreña busca consolidar su posición como Villa del Deporte y municipio certificado con el sello de calidad deportiva, reafirmando su apuesta por la formación continua, la excelencia en la gestión deportiva y la mejora constante de sus infraestructuras. Así lo destaca el concejal de Deportes, Plácido Leiva, quien subraya la relevancia de esta colaboración. En Salobreña, dice, apostamos por un modelo de deporte moderno y de calidad que va más allá de la práctica física. Queremos ofrecer a nuestros vecinos y deportistas las mejores instalaciones posibles y un equipo técnico altamente cualificado. Este tipo de formaciones y reuniones son esenciales para seguir creciendo y aprovechar todo el potencial que tiene nuestro municipio. Por su parte, África Álvarez, CEO del Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas, destaca el valor del trabajo conjunto, al señalar que Salobreña está demostrando un firme compromiso con la calidad y la mejora continua. Nuestra visita, ha dicho, no solo busca aportar herramientas de liderazgo y gestión a los profesionales, sino también acompañar al ayuntamiento en el desarrollo de un plan estratégico que potencie sus instalaciones y su oferta deportiva.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La activista Hanan Alcalde de la Samud Flotilla de Gaza y las socias fundadoras de la Asociación contra el Cáncer, premio especial del jurado en los primeros premios sociales que se entregan este viernes en Salobreña.
La villa se prepara para celebrar la gala de entrega de los premios sociales de Salobreña, que tendrá lugar el viernes 14 de noviembre a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Municipal, un evento que rendirá homenaje a personas, colectivos y entidades que destacan por su compromiso con el bienestar común y los valores solidarios del pueblo. Uno de los momentos destacados de la noche será la entrega del premio especial del jurado, que este año recae en Hanan Alcalde, una de las 500 integrantes de la Flotilla por la Libertad de Gaza, la Somut Flotilla, que partió de Barcelona a finales de agosto con la idea de llevar ayuda humanitaria a Gaza, siendo interceptados y detenidos por el gobierno israelí antes de alcanzar las costas palestinas. El reconocimiento al activista, ha explicado María Rodríguez, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salobreña, se concede por su compromiso con la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos. Además, está motivado porque el alcalde es residente presente en la villa en algunos momentos del año. Escuchemos a María Rodríguez.
Sí, Juan Alcalde es la activista social que formó parte de la flotilla que partió a Gaza con el objetivo de llevar ayuda humanitaria. Y entonces entendemos que su participación directa en esta misión para asistencia humanitaria en un conflicto pues demuestra el alto nivel de compromiso con las causas sociales de Hanna.
Otro premio especial del jurado será para las socias fundadoras de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Salobreña, que hace varias décadas decidieron agruparse para prestar apoyo a pacientes oncológicos desde la experiencia y el aprendizaje de afrontar la enfermedad. Ellas sembraron el germen de este colectivo en la villa, que hoy es una referencia tanto en apoyo y acompañamiento como en ofrecer recursos a los pacientes y sus familias, así como en la labor incansable de prevención e investigación que llevan a cabo. De nuevo, María Rodríguez.
Fueron un grupo de mujeres pioneras que en un momento crucial pues que vieron una necesidad vital en Salobreña, que era ofrecer apoyo, recursos y sobre todo apoyo psicológico a pacientes oncológicos y a sus familias, que en ese momento pues en Salobreña no existía nada. Entonces ellas pusieron la primera piedra de esperanza, por así decirlo, para que hubiese aquí en Salobreña pues una estructura que garantizase la ayuda a las personas con cáncer.
Durante la gala se entregarán reconocimientos en distintas categorías, entre ellos a la Guardia Civil Emilio Matías, al párroco Jorge Nieto, a los empresarios Francisco Javier Rodríguez Leal, conocido como Javi Flores, y los hermanos Carrascosa, a la Agrupación de Protección Civil y a Concepción Márquez. También recibirán galardones el colectivo Juventud Caletera y los vecinos José Molina, Álvaro Jiménez y Alberto Molina, las asociaciones Leveche, Albaraca, Mudesa, Tropical y las entidades SOS Animales, Salobreña y Homeless Cat. Asimismo, el jurado distinguirá la labor de la Banda de Música de Salobreña y su escuela, junto a Isabel Izquierdo y a la Escuela Municipal de Natación. María Rodríguez ha recordado que estos galardones han nacido para visibilizar la bondad que a menudo se realiza en silencio y para señalar que la verdadera riqueza de Salobreña está en su gente. La edil ha invitado a toda la ciudadanía a asistir a la gala, de la que ha dicho que será una noche emocionante de reconocimiento y gratitud hacia quienes hacen de nuestro municipio un lugar más justo y humano. La velada estará amenizada por la voz de la artista local Selena Gómez.
Ya que hemos hablado de Palestina, pues este próximo 29 de noviembre tendrá lugar una manifestación en Salobreña bajo el título Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Una convocatoria que tiene lugar entonces para el día 29 de noviembre será a las 12 en la Plaza de la Pontanilla.
Redacción Costa.
El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, ha criticado duramente a PP y PSOE tras conocerse que el puerto de Motril vuelve a quedar fuera del plan ferroviario de la Unión Europea. Considera que esta exclusión supone una traición a la provincia de Granada y una nueva muestra de las promesas incumplidas de ambos partidos sobre la conexión ferroviaria entre Motril y la capital. López Olea ha recordado que el reglamento europeo que define las redes ferroviarias se votó en 2024, con populares y socialistas participando en la Comisión Europea. Según él, ambos partidos apoyaron el texto sabiendo que el puerto motrileño quedaba fuera, mientras que los eurodiputados de Vox fueron los únicos en votar en contra de lo que califica como una nueva afrenta a la provincia. El parlamentario granadino ha exigido explicaciones públicas y medidas urgentes al PP, a quien acusa de cinismo por defender ahora una conexión ferroviaria que su propio partido, gobernando en Bruselas, ha descartado. También ha reprochado tanto al gobierno central como a la Junta de Andalucía no haber presentado el estudio de viabilidad antes de abril de 2023, un requisito indispensable para su inclusión en los planes europeos. Además, López Olea ha señalado la falta de iniciativa de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y ha extendido sus críticas a la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, y a la regidora de Motril, Luisa García Chamorro, así como a la autoridad portuaria, acusándolos de inacción. A su juicio, ni la Junta ha reservado el trazado, ni ha previsto presupuesto o solicitado financiación europea para impulsar el proyecto. Por todo ello, Vox anuncia que llevará esta reclamación al Parlamento andaluz, al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo, hasta conseguir que se realice el estudio de viabilidad y se planifique la línea ferroviaria Motril-Granada. López Olea concluye que el puerto de Motril cumple todos los requisitos para formar parte de la red transeuropea y que su exclusión se debe únicamente a la falta de voluntad política de PP y PSOE. El PSOE de Motril ha denunciado el mal estado en el que se encuentra el parque infantil del Parque de los Telares, donde el deterioro de las instalaciones, dicen, está poniendo en riesgo la seguridad de los más pequeños. La secretaria de Comunicación de los socialistas motrileños, Alba Maldonado, ha exigido a la alcaldesa Luisa García Chamorro que cumpla sus promesas y priorice la atención a la infancia motrileña, manteniendo en perfectas condiciones los parques infantiles de toda la ciudad, muchos de los cuales están en mal estado y son peligrosos. Maldonado ha lamentado el abandono absoluto, dice que sufren muchos espacios de juego infantil en la ciudad. Los niños de Motril no pueden seguir siendo los grandes olvidados de la señora García Chamorro. La alcaldesa prometió parques reformados y seguros, pero la realidad es otra. Aquí se hacen obras que luego no se mantienen y las que hay las dejan que se deterioren porque no hay una planificación municipal, ha afirmado. La responsable socialista ha denunciado que en los telares hay un tobogán roto, el suelo levantado y faltan espacios de sombra, una situación que, ha advertido, convierte el juego en un riesgo para los pequeños. Escuchamos a Alba Maldonado.
Los niños y niñas de Motril siguen siendo los grandes olvidados de la señora García Chamorro. Nos prometieron parques renovados, accesibles y seguros. ¿Y qué tenemos? Algo bien distinto.
¿De verdad cree el Ayuntamiento de Motril que todo esto es lo que tiene para ofrecer a la infancia? Seguimos encontrando toboganes rotos, suelos peligrosos y parques donde jugar se convierte en un riesgo. Espacios donde nuestros hijos e hijas se exponen cada día a sufrir un accidente. Este barrio lleva meses en la famosa lista de parques a renovar. Desde el PSOE de Motril lo tenemos muy claro, hay que invertir en lo que de verdad importa. Y eso es nuestra infancia.
Jugar aquí se convierte en un peligro, dice Maldonado. Este era uno de los que estaba en la larga lista de parques a arreglar, pero no se ha hecho nada. Motril necesita espacios donde nuestros hijos nos exponen cada día a sufrir un accidente, ha añadido. Alba Maldonado ha cuestionado la falta de respuesta del ayuntamiento ante las demandas vecinales en los telares y otras zonas de Motril. Aquí hay padres y madres, dice que llevan meses reclamando lo mismo, seguridad, dignidad y respeto, y lo único que reciben por parte de la alcaldesa es silencio y olvido. Afirma que Luisa García Chamorro tiene que cumplir sus promesas, poniendo a la infancia en el centro de sus prioridades. No hay nada más importante que garantizar estos espacios seguros y cuidados para los más pequeños. Maldonado subrayó el compromiso del PSOE con las familias y la infancia. Nos hacemos eco de las preocupaciones de nuestros vecinos y exigimos al PP que actúe ya, que invierta en lo que de verdad importa, en tener espacios públicos seguros y en buen estado. Ya está bien de propaganda.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La portavoz del Grupo por Andalucía, Inma Nieto, ha asegurado este miércoles que su grupo solicitará la comparecencia en comisión parlamentaria del nuevo viceconsejero de Sanidad y Consumo, Nicolás Navarro, a quien nombró el lunes el Consejo de Gobierno para ver a qué dedicaba el tiempo laboral por cuenta de una retribución que ha trascendido de 130.000 euros de tres ocupaciones, dos cargos públicos y una actividad privada como médico, para inferir entonces que si encontraba jornada en el hospital, entonces percibe en este caso ingresos indebidos por su actividad pública. Con esta puerta giratoria, Moreno Bonilla se pilla los dedos, ha proclamado Nieto, convencida de que supone una provocación por parte de alguien que se piensa que está por encima de todos, antes de insistir en los emolumentos del nuevo viceconsejero como vicepresidente de la Diputación de Granada, concejal en Motril y responsable de urgencias de un hospital privado, por cuanto su duda es de cuál de los sitios de los que ha cobrado ha cometido fraude. Tiene que aclarar cómo hacía para ganar 130.000 euros, ha remachado sus cuestiones sobre la elección del nuevo viceconsejero, que recordemos es de Motril, concejal del ayuntamiento hasta hace un par de días y también es diputado en la Diputación de Granada.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Un estudio liderado por la Universidad de Granada ha advertido del declive del arto, un arbusto protegido y considerado vulnerable en España, esencial para los ecosistemas costeros del sureste ibérico. Según la investigación, su hábitat ha disminuido más de un 30% en los últimos 50 años, principalmente por la expansión agrícola y urbana. El proyecto, en el que participan las universidades de Granada, Almería, Málaga, Murcia, Alicante y Valencia, junto a administraciones ambientales y entidades locales, busca frenar esta tendencia mediante un plan de gestión integrada que combina conocimiento científico y talleres participativos a través de la iniciativa maitenus.org. Los investigadores subrayan que el harto forma parte de un hábitat prioritario para la Unión Europea, el matorral arborescente de Sisyphus, que actúa como barrera natural contra la degradación del suelo y protege ecosistemas costeros de gran valor. El proceso, basado en la gobernanza participativa, ha reunido a científicos, administraciones, empresarios y ONGs para identificar amenazas y diseñar estrategias de restauración. La conservación del harto beneficia a todo el ecosistema del que forma parte, destacan desde la Universidad de Granada.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Orquesta de Cámara Mediterránea vuelve al Muñécar con un concierto de otoño bajo el título Cantos de Bohemia.
La Orquesta de Cámara Mediterránea celebrará su concierto de otoño el próximo domingo 16 de noviembre a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Almuñécar bajo el sugerente título Cantos de Bohemia. El programa incluirá tres destacadas obras del repertorio clásico: From My Life de Bedřich Smetana, el concierto para violonchelo y orquesta número 2 en re mayor, ópera 101 de Haydn, con el violonchelista Álvaro Peregrina como solista, y la serenata para cuerdas en mi mayor de Antonín Borac. La dirección correrá a cargo del maestro Rafael Torres. El presidente de la orquesta, Antonio Peralta, ha pasado hoy por Radio Salobreña, destacando que Cantos de Bohemia es un programa que invita a viajar por la sensibilidad y la pasión de la música checa y de la zona del Danubio, con obras que reflejan el alma y la identidad de una región cargada de historia y lirismo. Peralta ha subrayado además que la orquesta mantiene su compromiso con acercar la música clásica a todos los públicos y consolidar al Muñécar como un referente cultural en la comarca. Escuchamos a Antonio Peralta.
Pues en esta ocasión va a ser un concierto no íntegramente dedicado a un autor, pero sí a un tema: la música popular checa, la música popular de Bohemia, cerca del Danubio, de los llanos. Y lo interesante de todo esto, la música popular puesta en escritura de un gran compositor se eleva a categoría universal. Es decir, una farruca, por ejemplo, el paño moruno, cualquier otra canción popular de Manuel de Falla, se puede oír en España lo mismo que en el Japón o en China o en Estados Unidos. Pues igual pasa con el programa del domingo que viene en Almuñécar.
Las entradas, como en conciertos anteriores, pueden adquirirse en la plataforma Bravo Entradas, en la taquilla de la Casa de la Cultura de Almuñécar y en Viajes Azul Marino, y tienen un precio de 15 euros.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha abierto el periodo de inscripción gratuita para participar como figurante en la Cabalgata de Reyes Magos 2026. Podrán participar niños entre 6 y 12 años y el plazo permanecerá abierto del 12 al 20 de noviembre a las 12 horas a través del banner principal de la página web municipal. Los progenitores o tutores legales serán los encargados de realizar la inscripción, pudiendo registrar hasta un máximo de 3 menores por solicitud. En caso de que se supere el número de plazas disponibles, se realizará un sorteo público entre todas las inscripciones presentadas. El concejal de Juventud, Fiestas y Eventos Motrileño, Gerardo Romano, ha destacado durante una entrevista en La Costa en Vivo de Radio Salobreña que esta edición de la Cabalgata trae muchas novedades para que Motril viva una noche única y muy especial, con un formato renovado y más participativo, como ya ocurrió en la edición anterior. Romano ha subrayado que la ilusión y la magia de los niños serán, como siempre, las grandes protagonistas de la Cabalgata, y ha invitado a las familias motrileñas a no dudar en apuntar a sus hijos para formar parte de uno de los eventos más especiales de las ciudades. Gerardo Romano.
El año pasado ya estuvimos haciendo esa organización, que fue un éxito. Este año, por el contrato que se saca público, vamos a tener más capacidad para poder meter más peques, más niños, más menores de entre 6 y 12 años. Y bueno, pues simplemente hoy sale ya la base para poder participar. Muy simple, desde el área de fiesta, lo hemos anunciado ya en la página web de motril.es. Podríamos entrar en esa página web y ahí, desde ahí, poder descargarnos esas bases e inscribir a 3 menores por adulto.
Además de los figurantes infantiles, el edil ha anunciado academias de baile, asociaciones y carrozas particulares que podrán sumarse al cortejo, lo que convierte al desfile en una cabalgata abierta y participativa, pensada para todos los motrileños. Para ello, los colectivos interesados deberán enviar un correo electrónico a fiestas@motril.es indicando los detalles de su propuesta. Asimismo, Romano ha informado de que los particulares o empresas que deseen realizar aportaciones de caramelos, que pueden ser duros, blandos, sin gluten o con envoltorio publicitario, podrán hacerlo también contactando a través del mismo correo electrónico. El concejal ha adelantado que el 11 de diciembre se celebrará una charla con los padres de los niños seleccionados, donde se ofrecerán todos los detalles sobre el desarrollo de la cabalgata. Ya nos metemos en la agenda que tenemos para Salobreña en estos próximos días, que pasan por los cuentos de la mochila violeta que están teniendo lugar por estas jornadas, por la mañana en el auditorio, con la participación de los centros educativos. Se trata de una de las actividades que forma parte de la programación con motivo del 25N en Salobreña. Tenemos también el grupo Cantares, que celebra este próximo sábado su 11º Festival de Otoño. Bravo por la Música es el título de esta cita musical, que contará como grupo invitado con el coro rociero Cosas Nuestras de la Herradura y Almuñécar. Este próximo sábado, entonces, desde las 6 de la tarde, con la entrada a 5 euros, tiene lugar esta presentación musical. Hasta aquí la agenda. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en las comarcas occidentales, más probables al final del día, polvo en suspensión, temperaturas sin cambios o en ascenso, con vientos del este o sureste flojos a moderados, más intensos aquí en el litoral y en las sierras, y continúa en alza la temperatura en la costa granadina, pareciéndose más a épocas de primavera o verano. 28 grados de máxima tenemos para mañana aquí en la costa tropical, 18 de mínima. Punto final para la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.